Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Expectativa y empleo en las carreras UCR.
Muy buenos días, mi nombre es Dani Barrantes Acuña. Les ofrezco una bienvenida a un programa más de Lenguajeos. Hoy lunes a esta hora ya muchos de nosotros comenzamos nuestras labores o vamos de camino. Cuando hablamos de trabajo es imposible desligarlo de la educación universitaria. En este momento también en nuestras aulas y diferentes espacios universitarios acá en la UCR y en muchas otras instituciones de educación superior, muchas personas jóvenes, otras que tal vez van más allá de la juventud, incluso quieren terminar sus carreras y obtener un empleo relacionado con lo que estudiaron. Hoy, por tanto, explicaremos el panorama de ciertas profesiones que en este momento se han asociado con una oferta laboral crítica a raíz de varios documentos que vamos a estar conversando el día de hoy. Uno puntualmente, el tercer informe de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses. Diversos medios de comunicación cubrieron la presentación del informe en abril pasado. Sin embargo, algunos datos merecen una explicación, ya que se pueden prestar a una mala interpretación o alguna discusión que posiblemente no va en una línea de lo que es correcto. Más adelante iremos desgranando estos temas. Este informe laboral de seguimiento de graduados es realizado por el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, con el fin de proveer información oportuna y pertinente sobre el mercado de trabajo de las profesiones universitarias y otras variables académicas relacionadas. Pero ¿para qué es que nos molestamos en crear un instrumento de este tipo? Para que las diferentes, por supuesto, instituciones de educación, gobierno, empleadores y las familias puedan tomar decisiones. Por eso es tan importante comprender los datos estadísticos que vienen ahí impresos. ¿Cuál es la situación del empleo en Costa Rica realmente? En el cuarto trimestre de 2017, la tasa de desempleo fue de un 9.3%. Esto de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. A nivel nacional, este porcentaje se encuentra estable desde el 2015 con mínimas variaciones. En general, ¿qué es lo que lanza este informe? En él se caracterizó a las personas graduadas según variables sociodemográficas, se recopiló información sobre indicadores laborales como desempleo, subempleo y relación empleo-carrera, y por supuesto se caracterizó el ejercicio profesional y la situación del mercado de empleo. La Universidad de Costa Rica tiene una persona representante en el Observatorio Laboral de Profesiones, la licenciada Lorena Kikut Valverde, quien nos acompaña el día de hoy. Ella trabaja en el tema de seguimiento de graduados, incluso antes de la creación de este observatorio. Además, doña Lorena participó activamente en el análisis de datos de este informe y su interpretación, y a ella le damos una cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, que de una forma dramática en días anteriores tuvimos, por unas razones técnicas, tuvimos que posponer esta emisión que sabemos es de interés para muchos y muchas. Doña Lorena, buenos días.
Buenos días, Dani, muchas gracias por la invitación y por la importancia que tiene este tema y poder discutirlo más a fondo aquí en Radio Universidad.
Doña Lorena es licenciada en estadística con énfasis en ciencias del hombre de la Universidad de la UCR y tiene un diploma de experto universitario en indicadores y estadísticas educativas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Además, ella es la jefa de la sección técnica de evaluación académica del Centro de Evaluación Académica y también apoya a la Vicerrectoría de Docencia de nuestra institución en la recolección y análisis de datos institucionales para una serie de procesos que son vitales para nuestra vida y para la vida de las unidades académicas, como los cupos universitarios, como tiene que ver con algunas visiones, proyecciones sobre el comportamiento año con año sobre lo que tenemos dentro de nuestra oferta académica. Doña Lorena, la muestra utilizada en este informe es de 15.634 personas de universidades públicas y privadas. Estas personas obtuvieron su diploma de bachillerato o licenciatura durante el periodo 2011-2013. ¿Usted nos podría explicar por qué, si los datos se recolectaron en el 2016, se toma en cuenta las personas que se graduaron hasta el 2013, no así las 2014, 2015 o 2016?
Sí, claro, en este tipo de estudios que se realizan a nivel internacional, prácticamente en muchos países del mundo se llevan a cabo, lo usual es que se consulte a los graduados y a las graduadas unos 2 o 3 años después de haber obtenido su diploma. Eso por cuanto durante ese tiempo, ese espacio entre que obtienen su título y el momento en que les hacemos la consulta, ellos pueden buscar un trabajo, establecerse en él, y también consolidar algunas opiniones con respecto a la formación recibida en la universidad. Entonces, lo usual es eso, que la consulta sea unos cuantos años después, y por eso este estudio es de graduados 2011 al 2013, que los consultamos en el 2016. Otro aspecto importante con respecto a la muestra que mencionaba es que es una muestra bastante grande, ¿verdad? Es un estudio de gran magnitud, es prácticamente único en Costa Rica que se haga un seguimiento de graduados tan grande, y con ello abarcamos personas que se han graduado de 134 disciplinas de todo Costa Rica.
Con estos resultados a mano, ¿qué podemos decir del perfil sociodemográfico de los jóvenes graduados?
Cuando les preguntamos, bueno, obtuvimos varias informaciones, algunas que ya se conocen a través de los registros universitarios, por ejemplo, que el 60% de las personas que se gradúan son mujeres. Esto suena bastante, digamos, como impresionante, tal vez que uno esperaría que se gradúen como mitad y mitad de hombres y mujeres, pero en realidad en muchos países del mundo la cantidad de personas graduadas tiende a ser en su mayoría mujeres. Obviamente hay muchas diferencias por, digamos, por disciplina. Hay disciplinas que son netamente femeninas y otras más masculinas, ¿verdad? Pero bueno, a nivel general, 6 de cada 10 personas que se gradúan son mujeres. En cuanto a la edad, y como era de esperar, uno encuentra que son personas bastante jóvenes. Cerca del 30% tenía menos de 25 años al recibir su título de bachillerato o licenciatura, y ya el 60% de las personas tenía menos de 30 años cuando se graduaron. También encontramos que el 78% de las personas dijo venir o haberse graduado de secundaria de colegios públicos, y que su principal fuente de financiamiento para los estudios fue presupuesto propio o de sus familias. Uh-huh. Solamente el 20% indicó que había estudiado gracias a una beca universitaria. También el 36% de las personas dijo vivir al momento de la encuesta en la provincia de San José. Uh-huh. Y solamente el 16% de las personas dijo vivir en alguna de las provincias costeras, o sea, en Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y finalmente, de algo que nos interesa mucho dentro uh-huh. del perfil sociodemográfico, es lo que nosotros llamamos los graduados de primera generación, que son aquellas personas que obtuvieron su título universitario, pero su padre y su madre no tenían uh-huh. educación universitaria. Eso, digamos, es un buen indicador de movilidad social, y es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que la gente, a pesar de que sus familiares no tengan una educación terciaria, ya ellos sí la logren. Y en este caso encontramos que el 65% de las personas eran graduadas de primera generación.
Bueno, son números que, como lo dijimos al inicio, y esa es la lógica, siempre con cualquier tipo de signo, desde un entendido de semiótica, sujetos de interpretaciones, ¿verdad? Y sí, eso, claro. Esto es lo que tenemos nosotros también y que fue lo que hablábamos, diferentes medios al inicio. Tal vez antes de continuar con los números, hay algo que, y por eso la lógica del día de hoy de dedicarle un espacio solamente, tradicionalmente lenguajeos lo tenemos con varias voces al mismo tiempo, ajá, pero en este momento concentrarnos con una persona especialista que conoce de fondo, no solo la situación desde la, ajá, institución, sino también desde este consenso de reunión de diferentes entes que están alrededor del tema de educación superior. ¿Cuál o qué es lo que tenemos? Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando se tiene un periódico nacional hablando acerca de un titular con una interpretación. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener cuando tenemos estos números al frente y por qué es importante tenerlos con una interpretación adecuada?
Sí, en realidad, bueno, los datos que salen en cualquier publicación son, bueno, sujetos de cambio. A veces son tomados, digamos, como descontextualizados de la situación o de donde uno les quería dar cierta forma, cierta interpretación, uh-huh, precisamente, ¿verdad? Entonces, lo usual es mejor referirse a la fuente primaria. Tal vez que los datos que salen en una publicación así a nivel nacional sean tomados, bueno, como una base de análisis, pero después remitirse ya sea a las personas que trabajaron en el tema o al documento que acompaña a estos datos, donde se ve precisamente cuál era el contexto y cómo fueron tomados y cómo deberían de interpretarse esos datos.
Uh-huh. Bueno, y de estas cifras que usted nos mencionaba anteriormente, llama la atención y nos indicó usted el 60% de los estudiantes graduados son mujeres. Vemos que el INEC señala que la tasa de desempleo es mayor en las mujeres en Costa Rica. Los hombres tienen una tasa del 7.5% y las mujeres alcanzan hasta el 12.3%. ¿Qué nos dicen estos números? ¿Qué se observa en el caso de las mujeres con estudios universitarios? ¿Es la educación universitaria una forma de mejorar la situación a pesar de lo que nos están diciendo estos contranúmeros?
A nivel nacional, la tasa de desempleo es bastante más alta que la que obtenemos nosotros en el estudio. Esto principalmente porque la tasa de desempleo nacional toma en cuenta a todas las personas del país con sus diversos niveles educativos. En el caso nuestro, lo que estamos midiendo, y como se dijo al principio, son solamente graduados 2011 a 2013, que les consultamos en el 2016. Entonces es una subporción de esa población nacional y lo usual es que obtengamos niveles de desempleo bastante más bajos que los nacionales, lo cual es bueno porque, bueno, ya está apoyado por diversos estudios, la educación universitaria provee, por decirlo así, un seguro contra el desempleo. Uh-huh. El poseer un nivel educativo de nivel superior hace que la gente tienda a encontrar más, digamos, con mayor probabilidad un empleo. Sin embargo, lamentablemente, aún a nivel universitario, si bien en general la tasa de desempleo es más baja, las mujeres siguen teniendo un nivel de desempleo más alto que los hombres, aún entre los universitarios. Hay aproximadamente como unos 5 puntos porcentuales de diferencia entre el desempleo femenino y el masculino. El masculino anda como por un 2.5%, por ejemplo.
Y este perfil académico de los profesionales que se graduaron entre el 2011 y 2013, ¿cómo luce en términos, pensemos, idiomas, continúan estudios? ¿Cómo luce, uh-huh, ese escenario?
En general, bueno, y como era de esperar, como lo que consultamos fueron personas que obtuvieron títulos de bachillerato y licenciatura, la mayoría nos indicaron, o una buena cantidad, que siguen realizando estudios, uh-huh, luego de la graduación por la cual le consultamos. También, como era de esperar, las personas que obtuvieron un bachillerato tienden a seguir una licenciatura y las personas que obtuvieron una licenciatura tienden a continuar estudios de posgrado. Sin embargo, también hay otras personas que, a pesar de que ya obtuvieron estos dos títulos, bachillerato y licenciatura, más bien lo que están buscando en este momento es un nivel técnico o, aún teniendo una licenciatura, se devuelven a un nivel de bachillerato, pero digamos eso es menos usual. Pero sí, la gente tiende a seguir sus estudios. También encontramos que una buena parte de las personas dicen tener algún dominio del idioma inglés. Obviamente esta es una información autorreportada, claro. No sabemos cuál es ese nivel de dominio del idioma inglés, si es un dominio total o digamos que leen, más o menos entienden, ¿verdad? Eso fue 2/3 de las personas que dicen que tienen ese dominio del inglés y poca gente, menos de un 5%, dice que tiene algún nivel de dominio del portugués y del francés, otros idiomas idiomas fueron menos mencionados. También encontramos que las personas dicen que están muy satisfechas con su carrera y con la institución donde estudiaron. Y finalmente, para la razón, cuando les preguntamos cuál fue la razón para haber estudiado la carrera que escogieron, la mayoría dice que fue por vocación. Y en menor cantidad dicen que estudiaron esa carrera por el prestigio profesional de la carrera o porque les podía proveer buenos ingresos.
El prestigio. Bueno, y también antes de esquematizar esta entrevista que preparamos para el día de hoy, usted, doña Lorena, me contaba que una vez que se obtuvieron ciertos titulares, algunas direcciones incluso de ciertas unidades académicas, ¿verdad?, recibieron con muy buenos ojos algunas de esas interpretaciones, otros no tanto, ¿verdad?
Exactamente.
Siendo que usted, por supuesto, aquí estamos haciendo un enfoque de los resultados porcentuales, uh-huh. Pero también desde un entendido académico, este impacto debe de reconocerse por las unidades académicas, pero ¿qué mensaje es el que nos está enviando estos porcentajes a la vida académica de la Universidad de Costa Rica?
Yo diría que estos porcentajes, bueno, es una especie de fotografía en un momento uh-huh. dado, ¿verdad? Son la muestra, es una muestra, digamos, fuerte desde el punto de vista estadístico, los resultados, entonces son resultados que son confiables. Pero desde el punto de vista académico se deberían de ver como una, digamos, como un punto a partir del cual revisarse la carrera en su quehacer, revisar su currículum, por ejemplo, ¿verdad? Sus mallas curriculares y promover entre sus estudiantes diversas formas o diversas ideas para poder ubicarse laboralmente, ya sea como empleados o como creadores de sus propias fuentes de empleo, ¿verdad? Pero sí es importante que las unidades académicas lo tomen en cuenta porque es información valiosa que se recoge con graduados de las propias unidades claro. académicas, ¿verdad?
Claro. Hacemos un breve corte y continuamos uh-huh. con doña Lorena Kikut, que nos explicará si es cierto que hay carreras que no tienen una salida laboral. En corto, continuamos.
Cada año, la Vicerrectoría de Docencia brinda apoyo presupuestario a proyectos docentes. Para ello, debe solicitarlo antes del 31 de mayo. Más información sobre los procedimientos y requisitos al 2511-1150. 2511-1150.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Continuamos con doña Lorena Kikut, experta en estadística, quien nos está explicando los resultados del informe de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses. El periódico La Nación tituló una nota así: conozca las 6 carreras cuyos graduados tienen menos posibilidades de encontrar trabajo. Noticias Repretel publicó: estudio revela que hay carreras donde el 100% de los graduados tiene trabajo. El medio impreso La Teja dijo: estudio revela las carreras más exitosas. En estas noticias se indica que hay 6 carreras donde es difícil encontrar trabajo. Se habla de biología, geografía, antropología, periodismo, educación preescolar y terapia respiratoria. Doña Lorena, si vemos el informe de seguimiento del observatorio, un 90.5% de graduados universitarios tiene empleo. Hablemos de estas carreras de las que se mencionan en los medios. ¿Cuál es la situación de geografía y biología, por ejemplo? En términos, hablemos de grado de licenciatura, el nivel por debajo del desempleo nacional, etcétera.
Es importante aquí primero aclarar qué se entiende por desempleo. Cuando nosotros le preguntamos a una persona si tiene trabajo o no tiene trabajo, hay razones, entre las personas que no tienen trabajo, hay razones que son de mercado, que realmente la persona ha estado buscando empleo, pero no encuentra ni en su profesión, ni en cualquier otra parte. hay personas que no estudian, pero porque en ese momento no están buscando trabajo. Esas son las personas inactivas. Las personas inactivas son aquellas que, a pesar de estar en edad laboral, no están buscando empleo porque o porque continúan estudios, o porque tienen alguna situación familiar, o porque así lo desean, o unas pocas ya están pensionadas, digamos, cuando obtuvieron el título por el cual les consultamos, más bien ya era como algo que era ya lo último que hacían en su vida laboral. Entonces, lo que consideramos nosotros son las personas, bueno, y a nivel nacional, y cuando se mide el desempleo es así, son las personas que queriendo trabajar no encuentran empleo. Y sí, a nivel de todo el estudio, de estas 134 disciplinas que estudiamos, la gran mayoría de las personas sí encuentra un trabajo. Encuentra un trabajo y es un trabajo muchas veces relacionado, en la mayoría de los casos, relacionado con la carrera que estudiaron. Hay carreras que tienen indicadores muy buenos y carreras que se han repetido en los diferentes estudios que hemos hecho, como carreras que todas las personas están trabajando, todas trabajan la cantidad de tiempo que quieren, todas tienen un trabajo relacionado, pero hay carreras que tienen, digamos, situaciones un poco más difíciles. Aún así, en estas carreras que tienen situaciones más difíciles, la mayoría de las personas graduadas sí se encuentran laborando, pero estas otras, digamos, tienen niveles de desempleo por encima del nivel nacional, y entonces son las que a nosotros nos llaman la atención. Esas carreras, digamos, son varias las que se repiten en los diferentes indicadores que nosotros consideramos, que era ya el desempleo, el subempleo por horas, o sea, que no trabajan la cantidad de horas que quieren, y el trabajo sin relación con la carrera, fueron cuatro áreas o cuatro disciplinas, que fueron estudios de género, antropología, biología y nutrición. Esas son las carreras, digamos, que están como mayores problemas de mercado laboral, por decirlo así. En la prensa se mencionó no solo a estas carreras, sino también, por ejemplo, a geografía, que era lo que usted mencionaba. Eso fue porque nosotros, a la hora de hacer la presentación a la prensa, escogimos algunos ejemplos de cómo debería ser analizada la información. Por ejemplo, en el caso de biología, encontramos que tiene, sí, algún, digamos, indicadores laborales un poco, digamos, poco positivos, pero cuando uno desagrega por bachillerato y licenciatura, encontramos que el problema está en el bachillerato. Cuando se pasa al nivel de licenciatura, encontramos que en biología el 100% de las personas tiene trabajo y el 100% de las personas trabaja la cantidad de horas que quiere trabajar. El trabajo sin relación es de un 7% de las personas, lo cual se considera, digamos, bastante positivo también. En geografía, si bien a nivel general no es de las disciplinas que tienen mayores problemas, sí tenía, digamos, algún nivel alto de desempleo, pero también nuevamente al pasar a bachillerato, de bachillerato hacia licenciatura, encontramos que la situación es muchísimo más positiva en el nivel de licenciatura. ¿Qué nos deja esta, digamos, esta experiencia? Primero que todo, que cuando uno analiza las carreras hay que analizar tanto el nivel de bachillerato como de licenciatura, porque hay carreras que se sabe que se habilitan al obtener un grado académico mayor. Hay carreras donde para incorporarse a un colegio profesional o para participar en los concursos de, digamos, del Estado, del servicio civil, hay que tener una licenciatura, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como ver el nivel general, sino hay que desagregar e ir un poco más allá de los datos.
Un ejercicio que resulta interesante también para los que toman decisiones de las unidades académicas, ¿verdad? Porque en algún momento no es el caso y no es la norma, o por lo menos no se estila tan comúnmente tener bachilleratos y licenciaturas disasociadas, ¿verdad? Sino que lo que se estila desde una malla curricular es que una persona inicia sus estudios desde el bachillerato y los termina hasta la licenciatura, al punto de que si hay una solicitud de, por favor, denme un título de bachiller, pues no se contempla desde la lógica de la Universidad de Costa Rica en muchas de estas carreras que se vaya a dar un título de bachiller, justamente por esta razón, ¿verdad? En muchos de los casos, el perfil de salida no es tan favorable para cuando estamos hablando de términos del empleo y de las posibilidades que se van a tener si, a diferencia, tenemos una persona licenciada en una disciplina.
Así es.
Doña Lorena, ¿y cuáles son las disciplinas con indicadores extremos, a esos que le llamamos extremos, y qué significa ello?
extremos, digamos, podría ser desde el punto de vista positivo hasta el no tan positivo. Las disciplinas que encontramos que tenían todos los indicadores, digamos, en cero, o sea que todas las personas tienen trabajo, todas trabajan las horas que quieren, todas tienen un trabajo relacionado con sus carreras, son, bueno, y además que se han repetido en los tres estudios que hemos hecho, son estadística, microbiología y imagenología. Esas tres carreras son como las carreras así como óptimas. También lo que hay que considerar es que son carreras que en muchos casos tienen, digamos, una cantidad pequeña de graduados. Hay otras carreras que también tienen indicadores óptimos que obtuvimos en este estudio, que son currículo, administración de la producción, optometría, administración de seguros, gestión de tecnología, física, derecho penal, ¿verdad? Eso es una lista importante de carreras, y muchas otras disciplinas tienen indicadores muy favorables. O sea, y siempre va a haber, digamos, algún nivel de desempleo o algún nivel de no trabajar con la, digamos, el nivel de relación que uno desea con la carrera, pero, digamos, está dentro de las, dentro de lo que uno consideraría valores aceptables. Las carreras estas, digamos, como de niveles un poco más extremos, serían estas que mencionaba anteriormente, que algunas son muy pequeñas también y otras son, digamos, tienen una mayor cantidad de graduados, que son estudios de género, que es una carrera, una disciplina muy pequeña, antropología, biología y nutrición. Nutrición, digamos, sí llama la atención porque la cantidad de graduados de esta carrera es bastante voluminosa y entonces es más visible el nivel de desempleo. No es que sea mayor porcentualmente, pero a nivel de personas es más visible que en otras.
Para hacer un cierre en estos dos minutos que nos queda, doña Lorena, y el ejercicio que hacemos en las casas, posiblemente para una persona que bueno, ya se va a permitir ese derecho que tenemos en Costa Rica, continuar educación, puntualmente en educación superior, debería perder el sueño, porque un periódico habla acerca, tengo una altísima tasa de desempleo en cierta, o más bien este ejercicio que ustedes detectaron ahí, la vocación, es lo que debe realmente estar mediando, o cómo nos enfrentamos a estos titulares, qué es lo que nos dice esto y cómo me permito yo tomar una decisión de alto, digamos, riesgo, por así decirlo, hago entre comillas, ¿verdad? Pero ¿cómo enfrentamos esto?
Yo diría, bueno, tal como decía anteriormente, que esto fue una fotografía en un momento, en el 2016, el mercado laboral muchas veces es cambiante, hay carreras emergentes, otras que ya van un poco más de salida, hay énfasis, digamos, que por las que las carreras podrían optar también, ofrecer, y los estudiantes, pero tal como usted decía, la vocación es lo principal y la excelencia académica. La mayoría de las personas puede conseguir empleo, encuentra su inserción laboral, y entonces lo importante aquí es seguir una meta, seguirla de la mejor manera, tomar una decisión informada, pero no porque la carrera tenga un, digamos, tal vez un problema de medición laboral, yo puedo abandonar el sueño. Es seguir el sueño y hacerlo de la mejor manera.
Y con esa línea nos quedamos, seguimos nuestros sueños, nuestras vocaciones. Esta fotografía es cambiante y la Universidad de Costa Rica, con su oferta académica, continuará para todos y todas siempre abierta. Muchísimas gracias a doña Lorena Kikut el día de hoy, que nos acompaña con todos los datos de interés, y en cabina a nuestras colaboradoras, doña Fabiola y doña Bárbara. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.